Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast, Derechos Reservados, México 2024. Marta de Baile W. 2024. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nueva temporada. Número 1. En todo el cuadrante. 2024. De 10 a 1 de la tarde. Marta. Nueva temporada. New season. Solo por W Radio.
Muy buenos días, cuentavientes. Bienvenidos a W Radio 96.9. Qué bueno que están con nosotros, porque nosotros estamos transmitiendo desde el Salón Internacional de Alta Relojería. Hoy es el último día para ver a los más de 49 expositores de relojes de lujo que están aquí en el Hotel St. Regis en la Ciudad de México. Y hoy, aparte, no saben de lo que vamos a hablar. Está con nosotros Pablo León, nuestro neurólogo psiquiatra, y vamos a hablar de la diferencia entre cómo se enamoran los hombres y cómo se enamoran las mujeres. Todo eso va a suceder antes de la una, así es que si ustedes están listos, nosotros también. Porque ya está aquí en el estudio Nicolás Mieriterán, que saben que es uno de nuestros nutriólogos de cabecera, con quien hicimos el reto Summer Body. ¿Qué reto,
Marta, feliz de estar aquí contigo.
A ver, cuéntame por reto, porque luego yo ya no me entero.
Oye, pues la verdad es que estuvo increíble. Ayudamos a muchísima gente. Me siguen escribiendo y me dicen que bajaron 10 kilos, que bajaron 12 kilos, que el ejercicio de fuerza, que les facilitamos la vida, que entendieron la alimentación de una manera fácil, práctica. Viste al final que regalé libros, que entonces, pues lo mismo, leyeron mi libro, estaban contentas y a la fecha, pues lo más bonito es eso. Creo que ayudamos a muchísima gente y vi tu entrevista con Alan y todos tus directores en YouTube y justo Alan decía, a mí yo quiero ayudarle a la gente y crear un impacto. Pues creo que lo logramos, lo hicimos y fuimos más allá, que fue lo más bonito.
No, bueno, a mi alrededor, en la oficina, amigas mías, 12, 14 kilos, o sea, una locura. Y les voy a decir una cosa. Ya les prometimos que en enero vamos a regresar con el reto.
Pero por supuesto, bravo.
Ahora sí que vamos a regresar con el reto, con todo. Pero fíjense que este último trimestre del año hay una estadística del Craig Hospital que dice que normalmente ganamos entre 3 y 5 kilos de peso porque empiezan las fiestas, porque ahí viene Navidad, porque estamos ya en la risa. Es el último empujón. Yo no sé si ustedes se sienten igual, pero para mí el trimestre más ocupado del año siempre es el último.
Siempre es el último. Estamos llenos de cosas. Hay otro factor, pues hace frío, nadie se quiere levantar a hacer ejercicio y está rico comer. Pues carbohidratos y cosas calientitas. Y sobre todo, fíjate, si hacemos un breve recuento, en septiembre está la comida de septiembre, como el pozole y las flautas y el puente. En octubre está el pan de muerto. En noviembre está los tamales y tal vez hay uno o dos puentes. Y en diciembre llegó diciembre con todas las comidas de diciembre.
¡Cállate, la posadas que de hacer!
Y en enero sigue habiendo comida de diciembre junto con, hay algo en enero, la rosca de Reyes.
La rosca,
supuesto,
de Reyes.
¿Ya ves?
Y, oye, yo sí le tengo pavor al pan de muerto.
Y si ya estiro la liga a febrero, llega el Super Bowl con el puente también. Así que si esta recta.
Y la candelaria y los tamales.
Ya viste, esta recta es complicada, pero pues hay que sobrevivirla.
Ahora, hablamos justamente con el doctor Fernando Pérez Galás, que es gastrobariatra, ¿no?
Exacto.
Y decía que no funcionan las dietas restrictivas, que está ya estudiado por el National Institute of Health, que la mayor parte de nosotros que perdemos peso a través de dietas restrictivas lo recuperamos en un plazo de 5 años y si me empujas, en 6 meses.
Sí, entre 1 y 5 años es cuando se recupera peso y justo lo que dijo el doctor y lo hemos confirmado, ¿qué es lo que va a funcionar? Un cambio de hábito sostenido en el corto, mediano y largo plazo. Yo, ¿sabes cómo les explico este cambio de hábitos? Tienes que renunciar a ser la que eras antes, ¿no? Fíjate que tengo una paciente que me decía, ¿sabes qué? Para mí ya estoy yendo al gimnasio diario a las 6 de la mañana y eso ya como que es mucho para mí, no va conmigo. Entonces le hice una intervención como, pues, ¿qué crees?
¿Qué crees?
¿Qué crees? Tienes que renunciar a la de antes, que no iba al gimnasio, que no se quiere parar o que no come verdura, y te tienes que convertir y volver y mantener pues esta nueva versión para que tus resultados sean duraderos. Y te tengo otra del por qué también es complejo mantener nuestra pérdida de peso. Porque acuérdate que con la edad, globalmente, pues vamos perdiendo masa muscular. Y si la masa muscular la perdemos, así se hace chiquito tu músculo, la grasa gana terreno.
Claro.
Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer? Además de todo el cambio de hábitos complejo, hay que pelear por todos lados porque el músculo esté bonito.
Oye, la semana pasada hablábamos con Rocío Salas Whalen. Es una endocrinóloga de Nueva York que está especializada en obesidad y menopausia. Y justamente explicaba que con el paso de los años, para todos ustedes que se acuerdan que cuando dejaban de comer 48 horas a los 24 años, bajaban 3 kilos y entonces ya te ibas a Acapulco feliz. Obviamente pasan los años y te das cuenta que te cuesta más trabajo bajar de peso. Y en el caso de las mujeres, explicaba Rocío, justamente lo que dices ahora, Nicolás, que los estrógenos, la falta de estrógenos, tiene un impacto directo en la construcción de músculo.
Correcto.
Por eso es tan importante que las mujeres, conforme van pasando la edad, nos dediquemos a levantar peso, a construir músculo, porque aparte el músculo te ayuda a quemar la grasa.
Pero por supuesto, el músculo es metabólicamente activo, cambia tu composición corporal, de entrada vas a tener más músculo, menos grasa, por tener músculo y por haber hecho ejercicio de fuerza, de resistencia, ligas, pesas, pilates, y siempre meterle a lo mejor un poquito más. ¿Qué va a pasar? Pues se activa el metabolismo. Entonces, claro, no nada más quemaste en ese momento. Quemas a lo largo del día. Hasta estudios te hablan de 12 horas, de 24 horas, de seguir gastando energía. Y si ahora te quitamos sedentarismo y están más activas a lo largo del día, pues ahí tienen las de ganar.
Claro, lo que pasa es que tantos años estamos de acuerdo y eso arranca desde los 80s con los aeróbics.
Sí.
¿Estás de acuerdo? Sí. Estábamos todos muy concentrados en el ejercicio aeróbico.
Exacto.
Entonces, que la caminadora, que correr,
que
el spinning, que el Stairmaster, que, bueno, correr. Hoy ha cambiado y todos los estudios demuestran que el músculo es juventud. El músculo es salud. Y para todas las que decían, no, hombre, es que yo no me quiero poner super mamada, porque esa es la palabra que usábamos. Sí. No, yo no me quiero poner tronada, ¿no? Les tengo una noticia. Construir músculo es dificilísimo. Y para que quedes con cuerpo de bodybuilder,
Oye, a mí me encanta, ¿no? Llegas al gym con el entrenador y le dices, oye, pues me quiero poner así fuerte, pero no tanto, ¿eh? No tanto. Ah, nadie quiere eso.
Ah, claro.
Sí, realmente es complejo. Y el músculo, además de eso, ya lo dijiste, longevidad, te gasta energía, te da independencia. Y es un tejido metabólicamente activo en donde te va a ayudar a regular el metabolismo de grasa, del colesterol, de la insulina, de la glucosa. Entonces, pues sí, o sea, ser músculo es ser longevos.
Claro, y yo les contaba que cuando platiqué con Rocío la semana pasada, que justamente hace 3 años que fui a ver a Rocío en Nueva York, me midió toda y me dijo, Marta, te hace un chorro de falta masa muscular. Necesitas hacer pierna. Y, a ver, yo les he dicho 20 veces que yo soy feliz haciendo brazo, hombro, pecho, espalda. Pero de la cintura para abajo me da una flojera. Y le dije, ay, bueno, Rocío, pero me dijo no. Porque te voy a decir una cosa, con la edad, si tú no tienes músculo, en vez de que tu peso lo carguen los músculos de tus piernas, lo cargan las articulaciones.
Además.
¿No? Y luego estás con problemas de rodilla, reemplazo de rodilla, reemplazo de cadera. No, ese día dije, se acabó. Bueno, no acabo de comprar yo un aparato solo para hacer pierna.
Oye, te voy a dar otro dato que a mí me vuelve loco. Cada que hay contracción muscular, estamos protegiendo el músculo. Protegiendo de perderlo y de que sigan sus funciones pues activas de gastar energía y regulación glucosa-insulina. ¿Pero qué crees? Cuando hay contracción, se libera una proteína a la sangre que se llama mioquina. Y las mioquinas, dentro de muchas cosas maravillosas, te ayudan a metabolizar la glucosa sin necesidad de usar insulina. Entonces, para todos los pacientes allá afuera que les dieron diagnóstico de resistencia a la insulina, ya se tardaron en empezar a hacer al menos 3 días a la semana separados de ejercicio de fuerza y tener mucha más contracción muscular a lo largo del día. Yo te lo he platicado y un día te voy a traer uno para que lo uses. Ponerse, ahí ese es uno de mis mejores tips extras, hay que empezar a usar un chaleco de peso. Uh-huh. Un chaleco de peso en donde... ¿Qué es un chaleco de peso? Pues como los del CrossFit o los ejercicios que te pones un chaleco que literal pesa 5 kilos o 10 o 15. ¿Y qué haces con ese chaleco? Con que caminen con ese chaleco, Marta. Si se salen a caminar 10 minutos en la mañana, 10 minutos después de comer o 10 minutos en la noche, hazte cuenta. Con el chaleco, pues van a tener más contracción muscular. Van a mejorar la postura, la contracción muscular igual de las piernas, del abdomen. Entonces... pues para todas las que me están escuchando, están haciendo lo mismo, pero les está sirviendo más. O inclusive, si se van a poner a limpiar la casa, hacer la cama, lavar los trastes, trapear, barrer, pónganse un chaleco de peso. ¿No sabes qué? Buena recomendación. Con muchos pacientes lo he usado. Están encantadas, bajaron más de peso, están más fuertes. Y te voy a traer tu chaleco también para que te lo pruebes.
Ok, hoy vamos a hablar de cómo no hacer dieta y cómo salirte con la tuya. Entonces vamos a empezar con algo que muy pocos ponen atención y que no terminamos de entender lo importante que es.
Sí.
¿Qué es el sueño?
El sueño, Marta. Pues les voy a platicar. Hay que dormir 7 a 9 horas. No hay negociación. 7 a 9 horas, ¿por qué? Y así lo van a entender. Porque dormir es el taller del cuerpo. Entonces nosotros llevamos el coche al taller cada X tiempo, pues sí, para que no se desvíe y funcione. ¿Y cómo nosotros no nos vamos a meter al taller? De una manera bien fácil, a ver, si no dormimos, estamos cansados. Si estamos cansados, no hacemos ejercicio ni caminamos. Y no vamos a comer bien porque al estar cansados vamos a optar por comer alimentos que nos den energía, como galletas, como papitas, como pan. También nos va a afectar con el humor, vamos a estar enojados y probablemente nos dé ansiedad y vamos a estar irritables y pues vamos a comer chueco. Entonces, claro, como que les digo, hay que entenderlo como el taller. Y ahora, te diría que se van a recuperar 3 cosas principales. Primero, tiene beneficios físicos. Se van a recuperar las células del estómago, del intestino, del corazón, del hígado, del páncreas. Entonces, eso nos interesa. Uh-huh. Otro que me encanta, se va a recuperar el cerebro, Marta. Nuestra memoria, nuestro humor, poner atención, nuestro estado de ánimo. Y lo mejor es que te quita riesgo de presentar demencia y Alzheimer. Uh-huh. Y... los beneficios hormonales. Sin que nuestras hormonas estén contentas, no hay pérdida ni mantenimiento del peso. Y como por ejemplo, ¿qué hormonas? La primera y que me encanta, la melatonina, la que va a orquestar todo nuestro buen descanso. La melatonina, en algo que tienen que entender, se produce en el cerebro, pero en condiciones de oscuridad. Entonces, mi mejor tip puede ser que al menos 30 minutos o una hora antes de que se vayan a dormir, procuren estar en casa en condiciones de oscuridad. Es decir, si están en la sala, pues prendan la luz del pasillo. Si están en su cuarto, pues prendan la luz del baño. Porque cuando la oscuridad entra por los ojos, se produce melatonina. Si en la noche, o sea, si son muy desvelados y además prenden mucho la luz, y tienen el celular todo el tiempo y el iPad y la tele y las pantallas, pues la verdad es que no se va a producir melatonina y les aseguro que no van a tener un descanso reparador. Uh-huh. Hablando de la melatonina, algo que me encanta y que han escuchado, la melatonina en un automático baja el cortisol y a todos nos interesa que la melatonina baje el cortisol. ¿Han escuchado que el cortisol es la hormona de estrés, de la supervivencia? Uh-huh. Cuando hay miedo, cuando hay vergüenza, cuando hay ansiedad, se dispara el cortisol. El cerebro no va a distinguir si estamos estresados por trabajo o por la familia o porque nos está persiguiendo un león, simplemente pues va a prender el cortisol. Entonces es una alarma que nos ayuda a sobrevivir. Uh-huh. Ahora, que se produzca cortisol está bien porque nos hace en la mañana que se produce cortisol, nos ayuda a sacar el trabajo, a estar despiertos, a actuar, digamos. Pero pues en la noche ya hay que bajar ese cortisol.
Ajá.
¿Cómo? Pues durmiéndonos. Además, si el cortisol está elevado, permanecen altos los niveles de glucosa y de insulina. Y el uso de grasa como energía del cuerpo, digamos que es más complicado. Además, El cortisol elevado tarde o temprano nos va a enfermar, va a afectar nuestro humor, productividad, descanso, bienestar general. Entonces, ¿ya viste? Melatonina y cortisol, ahí nada más con la dormida.
Okay.
Ahora, también se regulan los niveles de insulina a la hora de que dormimos. Y recuerden que la insulina es una hormona que regula los niveles de glucosa en sangre y el metabolismo de carbohidratos. Y entonces, como a todos nos gusta comer carbohidratos, pues es muy importante que tengamos a nuestra insulina en orden. Otra que me encanta, se va a regular leptina y grelina.
Importantísimo, y eso lo hemos aprendido con Reyes Haro, el neurofisiólogo fundador de la Clínica de Sueño. ¿Qué pasa con la leptina y la grelina?
La leptina es la hormona que reduce el apetito y la grelina es la hormona del hambre. Entonces, si no dormiste bien, al día siguiente vas a tener más apetito y vas a tener más hambre. Y por supuesto, no se te va a antojar picar verdura. Vas a comer todo lo que no debes de comer y realmente no es falta de voluntad. Pues es que te faltó estar en el taller. ¿No sabes cuántas veces, Marta, en consulta mis pacientes me dicen, oye, tengo más ansiedad, tengo más antojos dulces, ¿qué hago? ¿Qué me mandas de comer que sea light? Y es muy chistoso porque entonces les digo, oye, ¿cuántas horas estás durmiendo? Y cuando me dicen 6:30, le digo, pues, ¿qué crees? Metiéndote al taller una hora o tu hora y media más, se arregla esa ansiedad o ese hambre por cosas que no debes. Y por último, otra cosa que me encanta que se arregle en el taller, que produce la regulación hormonal es, se libera hormona de crecimiento. ¿Para qué? Para reparar sus músculos, para reparar las proteínas, para el metabolismo de la grasa, para el sistema inmune. Entonces, Marta, imagínate que le estás echando todas las ganas a tu alimentación y al ejercicio. Sorpresa, si no te vas al taller, pues la hormona de crecimiento no se libera y no se repara nada y luego por eso no haces músculo y luego también por eso tampoco ves resultados. Entonces, ¿ya vieron? El taller no se lo pueden saltar. Creo que quedó sumamente explicado, puntual, pero además quiero concientizarla. Si eres de los que se duermen 11:30 de la noche, pues no, te vas a empezar a dormir más temprano y vas a procurar dormirte 7 a 9 horas, ni más ni menos. Ahora, me voy a ir al siguiente punto que es importante. Tocamos, platicamos lo que te decía la endocrinóloga de Nueva York. A ver, tenemos que comer proteína. ¿Qué es proteína? Carne, pollo, pescado, huevo, queso, polvo de proteína.
Vuélvele a decir esa lista, Marta, por favor. Carne, pollo, pescado.
Huevo, queso, polvo de proteína y hasta de emergencia una barra de proteína por ahí. A ver, primero que me encanta, tienen que entender que la proteína, Marta, es crucial para preservar la masa muscular, lo de lo que estábamos hablando al principio. A manera que envejecemos, pues el músculo va a estar menos sano. Necesitamos proteína para que esté sano.
Que no, no solo te lo dan los licuados.
Claro, también te lo da batidos. La comida como la acabamos de platicar. Yo siempre que vengo al programa, concientizo aquí a todos, les traigo barras de proteína, polvo de proteína, porque quiero que tengan su músculo bien. Ahora, otra cosa que es importantísima entender de la proteína es que nos da saciedad. Y te voy a decir por qué es importante. Y les invito a hacer la prueba. En lugar de desayunar hoy 2 huevos, desayúnense 3. O desayúnense huevo con algo más de proteína, con jamón o queso. ¿Para qué? Porque al darle saciedad, sorpresa, al rato en media mañana, te aseguro que no vas a tener craving de ir a la máquina y comer lo que no debes. Pero sí les invito a hacer esa prueba. O sea, yo siento todos los pacientes como que le tienen miedo a desayunarse 2 huevos enteros o le tienen miedo en verdad a desayunarse 3 porque el colesterol, pero tampoco ya se ha visto que el huevo es el malo para el colesterol. El huevo es un superalimento que tiene proteína, que tiene grasa, que le va a hacer bien al cerebro, tiene vitaminas y minerales. Entonces, les invito a hacer esa prueba. Entonces, van a tener más saciedad y menos cravings. También es muy importante la proteína porque produce anticuerpos. Y entonces, esto es sumamente importante para nuestro sistema inmune. Y ahora que vienen estas fechas de frío, pues para no enfermarnos. Conclusión, no se pueden saltar la proteína.
Bueno, decían, vea, y tú, empiecen a comer verdura y proteína.
Verdura y proteína, siempre. Ahora, para todos los que se les ocurre hacer ayunos y entonces me salto el desayuno y entonces me salto la cena, pero por supuesto que no. O sea, y ahorita que decías que Bea y yo decíamos que incluyan verdura y proteína, pues vamos a que coman ordenados. O sea, no van a hacer dieta, van a comer ordenados. Se acabó ese desorden o esa idea que todos tenemos que podemos comer ordenados de lunes a jueves y viernes, sábado y domingo, pues súper desordenado. ¿Por qué? Porque ya vimos que eso no nos va a dar buenos resultados. Claro. Siempre hay que ser ordenados. Nos va a facilitar el control de peso y en cuestión a su alimentación, digo, a mí me gusta verlo así, hay que hacerles un traje a la medida a todos, pero en verdad donde incluyan las tres comidas principales, que sería desayunar, comer y cenar, donde incluyan todos los grupos de alimentos como verdura y proteína primero y los mejores carbohidratos, es decir, que tengan calidad como frutas, como cereales integrales, como pan integral, tortilla de maíz, frijoles, lentejas y no los, digamos, peores carbohidratos entre comidas, que pueden ser productos industrializados, harinas blancas, ya saben, galletas, papitas, y si lo incluimos de vez en cuando con todos estos cambios de estilo de vida, lo vamos a sobrellevar bien. Y justo lo vimos en el reto. En el reto hicimos el plan totalmente equilibrado con los grupos de alimentos y pues justo lo platicamos al empezar el programa. La gente lleva bajados 10 kilos, 12 kilos, 14 kilos, que eso es más de un 10% de lo que pesaban y realmente todas las mejoras metabólicas como colesterol, glucosa, insulina, masa muscular, pues se ven beneficiadas.
Ok.
Oye, el que sigue, ajá, la verdad es que igual para no hacer dieta les, ajá, va a encantar.
A ver.
Hay que tomar agua natural y sí o sí bajarle a las bebidas azucaradas. Marta Rebe, ustedes saben que el 64% de los mexicanos consume tres veces más azúcar recomendado de lo recomendado. ¿Y quién lo dijo? La OMS.
No, bueno, perdón. No dicen que creo que Chiapas
100%.
Es el lugar, Chiapas y Nuevo León, ajá, que más se consume refresco
de cola
en el mundo.
Sí.
En el mundo.
Sí. Pero entonces hay que bajarle a las bebidas azucaradas. Ahora, asústense. La OMS dice que los adultos tenemos que consumir entre 5 y 10 cucharaditas de... O sea, más bien, que podríamos consumir entre 5 y 10 cucharaditas de azúcar al día.
Y me parece muchísimo.
A mí también. Pero ahora, asústate. Si comemos tres veces más azúcar, entonces nos estamos comiendo 30 cucharaditas de azúcar al día.
De acuerdo, claro.
Entonces, ¿cómo no nos vamos a enfermar?
Yo me acuerdo.
Te quedaste fría.
Yo me acuerdo que había un programa inglés, no sé si era de la BBC, sí, no sé si alguien lo vio.
Yo.
¿Te acuerdas?
Sí, de una nutrióloga que les ponía todo en azúcar.
No, o sea, literal, lo que tú comías, tenías que poner la misma cantidad en una olla, ¿ok? O en una palangana. Al final del día, veías lo que te habías comido. Sí. Entonces estaban 23 M&M's, la cola del bolillo, el pan que te comiste, todo.
Sí, o sea, todo en la olla.
Toda el azúcar.
Se los ponía como en una mesa.
Sí, no, una cosa impresionante para hacer a la gente consciente de lo que, se come durante el día.
Sí. Entonces, todos los que nos están escuchando, si se van a tomar un refresco, pidan un refresco sin azúcar. Si van a pedir agua, pidan agua de limón o de Jamaica sin azúcar. Y no tomen ya agua de fruta. ¿Por qué? Porque acuérdense que la fruta la tenemos que masticar y la podemos poner de postre para que nos aporta fibra. Y pensando que entramos a la época de frío, la fruta de temporada tiene, además de fibra, tiene más vitamina C y hacemos su alimentación completa. ¿Y qué tal si por ahorrarse la fruta luego también te da más craving y quieres comer el dulce que no debes? Entonces, pues, ahí ven por qué hay que comer ordenado. Y siguiendo en esto, acuérdense que elevadas cantidades de azúcar nos van a elevar la glucosa en sangre y si esto sí va a tener un daño en riñones, corazones, ojos, páncreas, nervios. Entonces, pues sí, hay que bajarle al azúcar. Además, no van a tener caries, va a mejorar la piel, van a tener más claridad mental porque todos esos subidones de azúcar luego nos dan sueño, van a tener menos grasa abdominal, sus triglicéridos lo van a agradecer y no van a estar hasta el tope gritando. Entonces, pues, vaya azúcar, ¿no?
Claro,
claro. Claro. A ver, yo decía el otro día con Fernando, ¿cómo creen un néctar de mango? Es que, ¿de qué me estás hablando? O un néctar de durazno.
Ah, un néctar.
O, les decía yo, hay algo que me gusta y el jugo de naranja. No me meto un jugo de naranja. O sea, le doy dos probadas un domingo al jugo de uno de mis hijos. Hasta ahí llego.
Hasta ahí.
¿Pero estás de acuerdo?
Pues no puedo estar más de acuerdo.
O tú te tomas jugos todo el día?
La, la realidad es que no, nunca me has visto con un jugo en mano.
Jamás, jamás. Eso es pura azúcar.
Sí, digo... Ahí, como les decíamos, el traje a la medida, porque entonces, ¿qué tal que estás entrenando para el maratón? Bueno, seguramente Bea te va a mandar jugo en tu plan de alimentación, o cuando te recuperas después de haber rodado 180 kilómetros en la carretera, puede ser. Pero como mayormente no es el caso,
exacto,
pues sí, hay que quitar ese azúcar.
Muy bien.
Oye, uh-huh, el que sigue les va a encantar.
A ver.
¿Es el ejercicio de fuerza o resistencia sí o sí? Huesos, músculos fuertes, independencia, todo eso hace nuestro ejercicio de fuerza. Asústense, Marta y Rebe. Perdemos 3 a 8% de músculo después de los 30 años por cada década de nuestra vida. Entonces, si estás llegando a los 30 años y no estás haciendo ejercicio de fuerza... No me odies, pero te aseguro que desde los 25 ya empezaste a perder músculo. Sí. Si estás en tus 30, 40, 50, ya, o sea, ya te tardaste. Hay que empezar a hacer ejercicio de fuerza. Si pierdes músculo, además de que pues, se va a perder el tamaño de tus músculos, vas a tener menos fuerza, vas a tener menos movilidad, vas a tener poca flexibilidad, vas a tener articulaciones también más rígidas, digamos, por no usarse y pues sí, te vas a lastimar.
Ya.
Ya lo de manera fácil, pues menos músculo, más grasa.
Sí.
Y entonces esa más el músculo nos va a mejorar el metabolismo, nos disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares como la resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, mejora también nuestras arterias, vamos a tener un mejor control de la presión arterial y hay estudios también que hablan de habilidades cognitivas. O sea, después de hacer ejercicio, mejora tu memoria, mejora el aprendizaje. Uh-huh. Te voy a platicar una anécdota.
Venga.
Ahora que me tocó grabar el audiolibro el año pasado.
Sí.
Pues yo tenía que estar en viernes a las 3 de la tarde en las cabinas de audio. Y ajá, primero llegar ahí en viernes a las 3 de la tarde. Ese era el primer reto. Uh-huh. Alguna vez me llegué, bueno, más bien me llegué coche y llegué a pedir un Uber 1:30 de la tarde y llegaba rayando a las 3. Me vas a decir, bueno, seguro te quedaba del otro lado de la ciudad. No, me quedaba a 7 kilómetros. Wow. Pero entonces yo me empecé a ir en bicicleta a grabar uh-huh el audiolibro, como las mitad de las sesiones.
Uh-huh.
Tenía muchos menos errores uh-huh cuando lo hablaba, cuando me iba en bicicleta, que cuando me iba en coche. ¿Por qué? Pues porque llegaba despierto,
sí,
oxigenado
por
el ejercicio. Entonces, pues si tienen que estudiar, si tienen que sacar su trabajo, también hagan la prueba. Hagan primero algo de ejercicio en la mañana y van a llegar despiertos.
Uh-huh.
Uh-huh. Y algo que también me gusta del ejercicio de fuerza es que al final, pues les decíamos, van a estar muy independientes, van a poderse irse de viaje, subir escaleras, cargar sus maletas y los estudios afirman uh-huh que baja el riesgo de Alzheimer hasta en un 43% y de demencia hasta en un 33%.
Uh-huh. ¡Qué fuerte!
Wow.
¡Qué fuerte! Bueno, ¿algo más? Miren, ya hablamos del sueño, lo importante que es dormir y lo que pasa en el cuerpo y cuál es la correlación con el sobrepeso, la obesidad y el sueño. Ya hablamos de la importancia de comer proteína, que comemos mucha menos proteína de la que debemos de comer. Comer ordenados, comer todo tipo de grupos de alimentos, tomar agua y bajarle a las bebidas azucaradas, ejercicio de fuerza. Y ahora vamos con cardio.
Con cardio. Mira, venga, de manera bien fácil, entonces ya quedó la fuerza 3 días, lunes, miércoles, viernes, pues vamos a hacer cardio martes y jueves. El ejercicio cardiovascular nos va a gustar a todos porque fortalece el corazón. Y acuérdense que si el corazón falla, también no hay nada. Entonces, fortalece el corazón, hace más eficiente el bombear sangre a todo su cuerpo y también le va a ayudar mucho a los pulmones. Mejora esta capacidad de oxigenar la sangre y de transportarla por todo el cuerpo. Mira, yo te diría que de manera bien fácil que hagan cardio, Marta, que empiecen a manejar intervalos. Uh-huh. Intervalos donde hagan 30 segundos, digamos, más rápido en una caminadora, en una bicicleta y descansen un minuto o inclusive dos minutos. Y si les hace muy aburrido, pues entonces en lugar de 30 segundos de ejercicio tantito claro. más intenso, pues ahora sí. un minutito. Pero siempre es muy buena idea darse como este buen descanso. O sea, un minutito más rápido y luego unos dos lentos. Y otra vez uno rápido y unos dos lentos. Entonces, ¿qué creen? Con poquito tiempo, o sea, con unos 20 minutos, realmente van a tener un súper buen beneficio y los van a mantener muy saludables. Y acuérdense que en nuestros músculos hay algo que se llaman mitocondrias, que se encargan de la respiración celular, es decir, de tener energía a lo largo del día. También hagan la prueba después de una sesión de ejercicio, digo, en este caso le estoy platicando el cardio, pero del estrés, digo, de fuerza también funciona. Se van a sentir con más energía porque sus mitocondrias tienen como esta mejor respiración celular y se mantienen jóvenes, se mantienen saludables. Y si no, luego se vuelve el círculo negativo. Uh-huh. Al no hacer ejercicio, el músculo está menos acostumbrado y las mitocondrias también, digamos, que envejecen y están menos saludables y pues tampoco van a tener energía a lo largo del día. Además, uh-huh. yo creo que es de suma importancia que hagan todo esto, porque qué tal si un día pues jugar con tus hijos te pide mayor demanda o tienes que salir corriendo por alguna situación. Realmente, si estás desacondicionado, pues ahí te vas a lastimar, ahí vienen los problemas de salud y con invertirle pues, unos 30 minutos la mayoría de los días de la semana, tanto a su fuerza como a su cardio.
¿Cuántas veces a la semana?
Pues 5, ¿por qué no? Sí, sí. O sea, 5 y manténganse activas a lo largo del día.
¿Saben qué? Es que si uno piensa 5 lunes a viernes, ajá. dices, no hay forma.
Ok, 4.
No.
¿Cuántos?
Te voy a decir cómo lo hago yo.
A ver.
En la semana siempre hay un día que se complica.
Ok.
Entonces, lunes, martes, miércoles no, jueves sí, viernes cero, sábado y domingo.
Perfecto, ¿ya ves?
Ya me entendiste.
Pero volviste a cumplir 5.
Porque
cinco.
El sábado y el domingo... Si hay tiempo en la mañana. Okay. Si hay tiempo en la mañana.
Mira, yo te voy a platicar. Yo idealmente hago de lunes a sábado. Si me desvelo el fin de semana, a lo mejor el lunes no voy, pero entonces voy martes, miércoles, jueves, viernes y por supuesto el sábado también. Y me dirás, ¿puro gimnasio? No, tanto fuerza como cardio. Y me encanta el fin de semana recreativo. Ahí me voy a la bici de montaña, que en lugar de ser ejercicio, es como ir a terapia. Oigan, ahora, el siguiente tema me encanta porque es la importancia, Marta, de la actividad física. Lo vimos también en el reto. Hay que estar mucho más activos de lo que creen a lo largo del día. En tips fáciles, si se van en transporte público, agarren el transporte una cuadra después y caminen más, bájense una cuadra antes y vuelven a caminar más. Uh-huh. Cada 2 horas de estar sentado, yo quiero que me hagan 10 a 20 sentadillas, quiero que usen las escaleras, quiero que se compren un reloj que monitoree su actividad física y que caminen 8 a 10 mil pasos al día. Sobre todo porque con esta idea de no hacer dieta, pues justo es eso. Si se mueven esos 10 mil con uh-huh. todo lo que ya hemos platicado, va a ser mucho más fácil que mantengan tanto su pérdida de peso y los alejemos uh-huh. del riesgo de enfermedades cardiovasculares. Van a tener mejor concentración, mejor estado de ánimo. Tú dirás, Marta, yo vivo en un piso 14. Diario sí. me subo varias veces al día las escaleras uh-huh. y me las subo hasta el piso 20. ¿Por qué? Porque pues, estamos muy conscientes.
Aprovechar.
Claro, de que hay que cumplir con esa actividad física.
Claro. ¿Y entonces?
Y entonces pues ya tenemos la fuerza, el cardio, la proteína, la dormida, el comer ordenados. Y creo que llegamos a un punto importante. Invita siempre a especialistas también, a psiquiatras. Pablo León lo ha dicho. El manejo emocional, tener las emociones sanas, tener tener buena salud emocional y que no confundan que cuando hay tristeza y cuando hay ansiedad y cuando hay enojo, lo tengamos que resolver comiendo. ¿A poco no?
100%. Entonces,
si ya dormimos bien, ¿no? Si ya dormimos bien, pues de entrada es más fácil que también tengamos como este mejor control emocional. Ahora, tener un buen manejo emocional realmente va a ser que no hagan dieta porque no van a estar comiendo desordenado. Y yo creo que dos cosas importantísimas son, pues si no eres de los que come saludable y no te gusta hacer ejercicio, pues júntate con gente que coma saludable y haga ejercicio. Yo sé, Marta, que a ti no te gusta tomar alcohol y entonces, pues justo no, si yo me junto contigo es más fácil que no tome alcohol porque a ti no te gusta tomar alcohol. Pues algo así. Si no te gusta hacer ejercicio, pues júntate con alguien que le guste hacer ejercicio. Uh-huh. Si vas a ir a tomarte un café sentada, pues mejor váyanse a tomar el café. Más bien, mejor platiquen caminando.
100%.
Y se toman el café en otro momento. Y por supuesto, siempre la prevención. Vayan con doctores, especialistas, sáquense exámenes de laboratorio continuamente, cada 6 meses, cada
sepan
año, porque siempre,
claro,
siempre es mejor prevenir. Si nada más tienes 5 kilos a bajar, pues está mejor a tener que bajar 10.
¿El libro es?
Desengánchate de las dietas. Lo pueden encontrar en todas las plataformas, en Amazon, en Mercado Libre, en Gandhi, y ya está en Estados Unidos también en Barnes & Noble. Uh-huh. Léanlo, regálanlo, platíquenlo. Realmente está todas las bases para tener un buen estilo de vida y estar desenganchados de las dietas y que no hagan ni una dieta más y que se sumen a este camino del estilo de vida saludable.
100%. Bueno, el libro está a la venta en todo el país.
En todo el país, te decía, Amazon, Gandhi, Mercado Libre.
Bien.
Y en Estados Unidos, Barnes & Noble. En digital está en audiolibro.
En audiolibro
es mi voz, que fue una aventura grabarlo, así que también escúchenme.
Muy bien, gracias mi queridísimo Nico.
Gracias
Mieriterán, que lo encuentran en redes como Nicolás Mieriterán. Y si ustedes necesitan que les dé consulta, lo hace a nivel mundial, ¿eh? O sea, tiene clientes en todas partes del mundo. Los ves por Zoom.
Los veo por Zoom.
Los ves por Zoom.
Sí.
Entonces, mándenle un DM a su Instagram, que es Nicolás Mieriterán. Y pónganle, Nico, necesito que me ayudes, necesito que me pongas en orden. Y Nico les contesta y hace un plan.
Hacemos
para organizarse y ayudarles a hacer su plan.
Hacer un estilo de vida en donde no hagan dieta y logremos su mejor versión de una forma fácil, práctica y puntual, con cosas muy completas, humanas, aterrizadas. Y van a ver que no está difícil y van a ver que los resultados salen solos.
Te quiero, Nicolás.
Feliz de estar con ustedes.
Gracias,
con
Nico. Te amamos.
Rebe y Marta.
¿Cómo está usted, Pablo León, de mi vida y de mi amor?
Muy bien. Gracias.
De mi vida y de mi amor. Oye, ¿saben qué deberíamos hacer juntos un día? Los tres.
¿Qué hacemos?
La ansiedad, la depresión y el sobrepeso.
Venga.
Y el hambre.
Sí, 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 va.
¿No? Y el hambre.
Y el hambre.
Porque sabemos que gran parte se la pasan comiéndose sus emociones.
Sí, claro.
Que sí, es un símbolo de una profunda ansiedad y depresión.
Así es. Muchas veces así es. Sí.
¿No?
Sí, y uno de los síntomas principales, claro. O sea, los síntomas nutricionales, digamos, ocasionados por una mala nutrición y como consecuencia. O sea, son causa y consecuencia.
¿Cómo?
Sí, o sea, si tú comes pésimo, es muy probable que te dé un cuadro ansioso depresivo. Y
claro,
si tú tienes ya ese cuadro, muy probablemente también tu nutrición va a cambiar mucho y va a seguir afectándote.
Exacto, como este círculo famoso, negativo.
Totalmente, un círculo vicioso de alimentación y malestar emocional, sin duda.
100%.
Por eso hay que ir a ver al doctor.
Exactamente. Hoy vamos a hablar de algo bien interesante.
Sí.
La neurobiología del amor. ¿Cómo nos enamoramos las mujeres y cómo se enamoran los hombres en el cerebro?
Así es, basado en la neurociencia.
Porque es diferente, ¿eh?
Sí, bastante.
A ver, ¿cómo?
Sí.
A ver, cuéntalo, o sea, todo.
Mira, ¿te acuerdas que ya habíamos hablado en un programa previo de que había como tres fases? Está el deseo, la atracción y después el amor o el apego estable,
sí, sí, sí,
que ese es lo que propiamente conocemos o podríamos decirle amor. La parte de del deseo pues, tiene que ver con sustancias químicas como la noradrenalina, ¿no? Que
ajá,
es todo el rush de estar en la búsqueda de. Después está la atracción, que ya habíamos hablado. Ahí tiene mucho que ver temas como la corporalidad, ¿no? Como la simetría facial. Tiene que ver cosas que nos atraen de las personas como hormonales, etcétera.
Exacto.
Pero después viene el amor yo diría, verdadero, que es el apego de largo plazo. Uh-huh. Y hay diferentes sustancias químicas. ¿Cómo empieza el amor? Empieza de alguna forma con la atracción. Y eso es un montón de dopamina. O sea, a mí me gusta alguien y los niveles de dopamina empiezan a elevarse porque es algo adictivo. Y eso hace a la vez que se eleve el cortisol. Porque la parte de enamoramiento, la parte inicial, es muy estresante. O sea, cuando tú estás enamorado de alguien, es obviamente increíble, pero también súper estresante. Entonces eso hace que una hormona de estrés, que es el cortisol, se empiece a elevar. ¿Qué hace que se eleve el cortisol? Empieza a hacer que la serotonina baje. Uh-huh. Es decir, el estrés constante hace que la serotonina empiece a disminuir. Y esa es la base de muchas enfermedades mentales. Pero también es una parte del enamoramiento. Cuando la serotonina baja, yo empiezo a tener como pensamientos obsesivos. O sea, ¿a poco no? Tú estás enamorado y empiezas con temas obsesivos.
Ay, no, ya, qué horror.
¿Por qué no me contesta? ¿Por qué no me responde el WhatsApp que le escribí hace 2 segundos? No,
la amo.
¿Por qué no me pone en sus stories? ¿Por qué no pone la foto que salimos juntos?
Más bien de inseguridad. No, ¿sí le gustaré tanto?
Perdón, también va para positivo.
Pero es obsesivo.
Sí. Claro, estás revisitando cómo estuvo anoche.
Totalmente. Y eso tiene que ver con la disminución de la serotonina.
Leyendo el mensajito que me envió después de dejarte.
Y eso tiene una base neurobiológica. La serotonina empieza a bajar porque el cortisol empieza a subir.
A ver, otra vez, ¿cómo?
Aumenta la dopamina. Ajá. Porque es algo adictivo.
Sí.
La dopamina hace que el cortisol aumente también. Uh-huh. Que demasiada dopamina significa estrés. El cuerpo responde aumentando una hormona de estrés, que es el cortisol. El cerebro responde al aumento del cortisol con disminuciones de serotonina. Uh-huh. La disminución de la serotonina me empieza a generar pensamientos obsesivos. Uh-huh. Cosa que en exceso empieza a se ve en enfermedades como el TOC, como el trastorno obsesivo compulsivo, porque aparentemente hay niveles bajos de serotonina, lo mismo que ocurre en el enamoramiento. Entonces me vuelvo obsesivo con estas cosas. Ya que esa etapa pasa, la de enamoramiento, entonces,
¿que dura cuánto?
Que puede durar de 1 hasta 2 años.
O sea, a ver.
Sí, sí,
no
sí.
No más.
Sí, sí.
No. Nope. O sea, los que dicen, nope. ¿Qué te pasa, Pablo?
Yo no. Sigo enamorada de mi güey.
15 años con mi marido. Y no. Sigo perdidamente enamorada de él.
No.
Mientes.
Eso es de lo que vamos a hablar.
Mientes
hoy.
Con los dientes.
Así es. Así
a
es.
A ver, les voy a contar una historia porque esto es precioso. Esta es clásica de Juan. Juan y yo, cuentavientes, llevamos 15 años casados, ¿ok? Entonces, por ejemplo, algún día vimos una película y hay una escena en donde después de horas, por fin los personajes se dan un beso en la boca. Ajá. A lo que yo digo. Ay, qué precioso. Uh-huh. O sea, es que lo que sientes la primera vez que le das un beso al objeto de tu deseo es espectacular.
Sí. Sí.
Se voltea Juan y me dice, ¿cómo? ¿Ya no sientes lo mismo cuando me das un beso?
No, bueno.
A lo cual yo contesto.
No.
Obvio no. Bueno, me dice, no puedo creer lo que me acabas de decir. Yo siento igual. Que el día 1.
No, miente,
y le digo,
Juan.
Tampoco. ¡Mientes!
Miente, Juan.
Claro.
Porque es imposible mantener esos niveles de dopamina.
Es
durante...
un tema químico.
Absolutamente.
No es que la quieras menos, no es que lo quieras más. No, es un tema químico.
Absolutamente. Sí, no hay forma. O sea, no hay forma que mantengas niveles de dopamina incrementados durante más de 2 años.
Claro.
O sea, el cerebro no aguanta ese nivel de desgaste.
Pero la dopamina existe, esa segregación exacerbada de dopamina.
Sí.
Por la novedad.
Absolutamente.
O sea, la novedad es lo que te genera dopamina.
Exactamente, y la euforia.
Entonces, ahí te va. La gente que es súper infiel, súper mal portada, ¿es adicta a la dopamina?
Sí, justamente hay gente que cuando pasa a la otra fase del enamoramiento, que es la fase estable,
sí.
Ya no le gusta porque es aburrida.
Porque, ¿dónde está la dopamina?
¿Dónde está ese rush constante?
Claro.
¿No? Ya no lo tienes.
La adrenalina.
Hay gente adicta a la dopamina y a la noradrenalina.
Claro.
Entonces esa persona es que cuando se le acaba esa etapa, pues busca otra persona para volverle a iniciar.
Bueno, yo tenía un amigo que me decía, a ver, hija, es muy claro. Yo salgo con una chava 6 meses. En cuanto siento que yo o me empiezo a enamorar o empieza a decaer, bam, bam, thank you, ma'am, next.
Pues sí, y nunca pasas a la otra fase.
Y es monógamo en serie.
Así
okay.
Es. Nunca pasan a esta segunda fase o tercera fase, que es la del amor estable o el apego.
Ni okay. De grandes ya.
Bueno, si no se mantienen en una sola relación durante el tiempo suficiente,
grandes.
No.
Ni de grandes.
No.
Ok, entonces, los 2 primeros años más o menos,
sí.
Esa es la química del cerebro. Ese es el enamoramiento.
El enamoramiento.
Químicamente explicado.
Así es.
Aparte, está uno en la pendeja.
Totalmente.
Estás nublado.
Y se desconectan zonas del cerebro que te impiden evaluar de manera juiciosa y objetiva a la otra persona.
¿Cómo?
Hay una conexión entre el hipocampo y entre la corteza prefrontal que se apaga cuando estás con niveles de cortisol muy alto y entonces serotonina muy baja. Entonces se desacoplan ciertos sistemas cerebrales. Entonces tú no eres capaz de evaluar objetivamente a la otra persona. Cuando la amiga te dice, oye, pero el cuate es un mujeriego, el cuate...
Cero, es muy amiguero.
Es súper buena onda. O cuando tu mamá o tu papá te dice, oye, el tipo pues es un malviviente, el tipo no tiene oficio ni beneficio, es un borracho. Y tú no lo ves. Tú dices, claro, me están atacando. Es que ustedes no lo conocen en realidad. Ajá. Porque tu cerebro no está emitiendo juicios razonables.
Entonces, lo que quieres decir es que en esos dos primeros años de enamoramiento, es que qué mal funciona el cerebro humano, perdóname.
Bueno, es que está diseñado para la reproducción, no, exacto, para otra cosa.
Exacto. A ver, ahorita explicas eso. Pero fíjense bien. Todos te dicen, es que uno tiene que ver las alertas muy temprano en la relación. Oye, si es un cuate que contesta mal, que no le habla bonito al chofer, que no le habla bonito a la mamá, que maltrata al mesero, exacto, o que de repente tiene sus brotes de violencia, o de repente te contesta mal. Esas son alertas rojas.
Que todo el mundo ve menos tú.
Todo el mundo ve menos tú, pero tú no las puedes ver, no, porque tu córtex prefrontal, la parte racional, está anestesiada.
Por falta de serotonina, que te genera el exceso de cortisol.
A ver, pero entonces si yo digo que el cerebro humano está pésimamente diseñado, porque tomamos la decisión de aparearnos, casarnos con la persona en turno, en esos dos años de enamoramiento, cuando estás a tope.
Es pésima idea. Si estás enamorado, no te cases.
Claro, si estás enamorado, no tome ninguna decisión.
Esa es la recomendación de siempre.
Entonces, ¿por qué tú dices que es que el cerebro no está diseñado para eso?
No, el cerebro no está, o sea, está diseñado para que justo tú, lo que quiere tu cerebro es que te reproduzcas, es transmitir tus genes.
Sí.
Entonces, claro que tú no puedes, probablemente, es mejor que no veas toda la realidad.
Claro.
Sí, porque entonces eso va a evitar que lo hagas. Si pudiéramos ser juiciosos desde el principio, nadie tendría relaciones estables, porque no podrías iniciar una relación si haces una evaluación objetiva de todo lo que hace esa persona. Tú haces esa evaluación objetiva ya que estás enamorado. Too claro. late. ¿No?
Claro.
O sea, pues ya
con
te quiero.
Con el anillo y embarazada.
Exactamente. Entonces ya too late, ¿no? Entonces, si no te das el chance de pasar a esa tercera fase, que es el amor verdadero o el apego, entonces,
eso es ir contra natura.
Pues
porque
no.
Porque la naturaleza del cerebro es, a ver, yo te voy a dar este cóctel de alegría, te voy a poner una venda en los
ojos.
Para
que hagas lo que no debes.
Para que te reproduzcas.
Sí.
¿Qué es lo que quiero que suceda?
Sí. Y eso es lo que es debatible después, porque los seres humanos somos una especie que nos hemos hecho monógamos. Y el debate es, ¿eso es social o eso es biológico? Y hay teorías en las dos partes. Uh-huh. Yo nada más voy a dar algunos datos. Solo el 9% de los mamíferos son monógamos. Sí, solo el 9%.
Pues es una opción,
al final del día. Y de los monógamos, solo el 50%+ desarrolla conductas parentales, o sea, el cuidado de los hijos.
Sí, los pingüinos de los pájaros.
Sí, o sea, lo que parece es que quienes apoyan la parte genética de la monogamia es, bueno, nos hicimos primates monógamos para cuidar a la descendencia y que nuestra descendencia tuviera más éxito. Los que están en contra dicen, bueno, no, es que 9% de los mamíferos solamente son monógamos y ninguno de los primates. Entonces, ¿por qué nosotros sí? Entonces hay a favor y en contra, pero el cerebro parece que después de esa fase de enamoramiento entra la fase de apego, en donde ya el cortisol baja, la serotonina se regula, yo puedo hacer evaluaciones más objetivas, pero entonces ahora yo ya me siento apegado a esa persona por otras dos hormonas, que son la oxitocina y la vasopresina, uh-huh, y que son diferentes ahí sí en hombres y en mujeres.
A ver.
Las mujeres vienen diseñadas con un sistema de oxitocina mucho más complejo y armado.
Que es la hormona del vínculo.
Es la hormona del vínculo y es la que liberan de manera masiva cuando nace un bebé. Entonces su cerebro viene cableado para establecer relaciones de vínculo gracias al maternaje mucho más rápido. En pocas palabras, las mujeres por su oxitocina pueden enamorarse más rápido que los hombres. Los hombres para liberar oxitocina necesitamos mucho más práctica. Y eso tiene que ver con las conductas parentales. Las mujeres en el momento en que ven al niño, se enamoran del niño, por así decirlo, y establecen un vínculo que a los padres, si le echamos muchas ganas, nos va a tomar varios años desarrollar. Y esto aplica también para las relaciones románticas o de pareja. Uh-huh. Una mujer, gracias a que está más sensibilizada en sus sistemas de oxitocina, puede generar reacciones de apego o de enamoramiento estable más rápido y de manera más efectiva que un varón. Entonces tú, después de 2 años, la mujer está perdidamente enamorada y el cuate o los cuates todavía estamos como, bueno, pues vamos a ver si fluye.
En Kinder 1.
Vamos a ver si fluye esto del enamoramiento, ¿no? Y esa es la fase más difícil, yo creo, que de pasar, después de los primeros 2 años que acaba el enamoramiento.
Entonces, naturalmente, las mujeres, como segregamos más fácil oxitocina...
Y su cerebro viene cableado para recibir a esa oxitocina.
Nos vinculamos, nos pegamos más rápido, a la pareja.
Más rápido y más profundo.
Que ellos.
Sí.
Más rápido y más profundo.
Sí.
¡Qué barbaridad!
Los hombres, bueno, nos toman más trabajo.
Ahí les va. Hay un libro espectacular que vale la pena que lo lean, que se llama Why Do Men Fall Asleep After Sex. Y es un libro que contesta las preguntas más insulsas, pero que todo el mundo se ha hecho alguna vez. Y explicaba exactamente el tema de la oxitocina.
Sí.
Porque la oxitocina no solamente se segrega cuando uno tiene un bebé, también se segrega durante el orgasmo.
Y las relaciones sexuales, ¿no? Sí.
Entonces, ¿quién tiene más orgasmos, las mujeres o los hombres? Los hombres.
Sí.
La oxitocina produce sueño. Entonces, si los hombres tienen más orgasmos y se segregó más oxitocina que uno, por eso a los hombres les da un sueño horrendo y se quedan dormidos, sí, después de tener sexo.
Sí, pero el cerebro de los hombres tiene menos, digamos, receptores para oxitocina que el de las mujeres. Uh-huh. Entonces, para nosotros sentir ese amor de apego o, sí, ese amor de largo plazo, necesitamos... chambearle,
sí,
mucha práctica. Y lo mismo ocurre con las conductas parentales. O sea, cómo nos vinculamos con los hijos.
Ajá.
Las mujeres les ocurre de manera muy biológica, muy natural. Los hombres necesitamos echarle muchas ganas para sentirnos apegados.
Claro, entonces tú explicarías neurofisiológicamente o neuroquímicamente que el instinto maternal también es un tema químico que tiene que ver con la oxitocina.
Absolutamente, absolutamente. Y con las áreas del cerebro encargadas de recibir a la oxitocina, por ejemplo, el hipocampo. En las mujeres el hipocampo es más grande y trabaja de manera diferente. Esto quiere decir, por ejemplo, que cosas como las mujeres pueden tener recuerdos muy vívidos de aspectos emocionales. O sea, como, ¿te acuerdas, mi amor, de la cena tal, donde pediste el vino tal y estaba sonando la música tal y entonces tú me dijiste que me querías? Y el cuate podría decir, ay, sí, tenía mucha hambre, ¿no?
Claro.
O sea, sí, sí, me acuerdo que moría de hambre. Los recuerdos emocionales son mucho más vívidos en mujeres que en hombres. Los hombres nos acordamos más de las emociones que estábamos sintiendo en ese momento, pero no necesariamente de los recuerdos vívidos.
Por eso dicen que las mujeres son como computadoras, con una memoria del infierno,
sí,
porque en su vida se le va a olvidar el día que fue el aniversario, sí, y no te acordaste y no me mandaste flores, no se le,
sí,
olvida.
Sí, y ya decíamos, y ponían un ejemplo aquí, Jan y Rebeca decían, sí, y él se acuerda que ese día perdió el América, ¿no?
Ajá, exacto.
Porque claro, estaba muy enojado que se perdió, sí, la América. Sí.
Entonces, a ver, oxitocina, muy importante.
Oxitocina. Después viene la vasopresina, que es, okay, la otra hormona del vínculo prolongado, ajá, que esa parece que funciona más en los hombres. Pero en los hombres la vasopresina tiene receptores en un área del cerebro que es la amígdala. Y cuando yo estoy en esta fase de amor, de apego, y la vasopresina sube, en los hombres actúa diferente que en las mujeres. Ajá. En los hombres, por ejemplo... puede activar la amígdala y generar reacciones como de enojo ante los celos. Entonces, por eso es que los hombres, ante situaciones de celos, podemos responder de manera más agresiva y violenta.
Por la vasopresina.
Sí, porque tenemos más receptores a vasopresina. Entonces, yo cuando estoy en esta fase de apego con una pareja,
ajá,
y entonces esa pareja empieza a hablar con otras personas por la razón, sí, que sea, por cuestiones de chamba, etcétera, la vasopresina se activa en el cerebro de los hombres, también en el de las mujeres, pero en el de los hombres más. Eso activa la amígdala y yo me empiezo a sentir enojado y me empiezo a sentir incómodo y empiezo a armarla de tos, ¿no? Porque mi pareja está hablando con otra persona. Y por eso estas reacciones de celos biológicamente pueden ser más intensas y más severas en varones que en mujeres.
Por eso, pero nada más explícame una cosa. ¿Habrá hombres que tienen más vasopresina que otros?
Seguramente, desde luego. Hay variabilidad entre personas y por eso las personas respondemos de manera distinta ante ciertas cosas. Hay hombres súper violentos ante estas situaciones y otros que logran contenerse más.
Claro.
Y probablemente tiene que ver con la cantidad de receptores a vasopresina en el cerebro. Lo que siempre hemos dicho, tal vez no somos, wow, tan libres como creemos.
Claro, sí, claro. Más bien, somos víctimas de nuestros neurotransmisores, la neta.
Así es.
Y entonces, ¿y una mujer enfurecida de celos?
Bueno, puede haberlas.
Sí.
Desde luego.
Pero es un tema de la vasopresina.
Sí, pero como su amígdala responde menos a la vasopresina, van a tener probablemente reacciones menos violentas y menos intensas.
Uh-huh. Pero imagínate que estés con un hombre, con una mujer, que tiene alteraciones en su generación de vasopresina.
Sí. Bueno, estas probablemente eso tenga que ver con estas personas que tienen reacciones de violencia muy extrema ante situaciones de este tipo. Como esto que dicen, tengo problemas con el manejo de la ira. Bueno, esa es una forma genérica de decir puede haber un desbalance bioquímico, pues ya muy genético, con la vasopresina y otras hormonas dentro del sistema nervioso central. Claro.
¿Y eso se compone, Pablo?
Hay medicamentos que pueden ayudar mucho a bajar las reacciones de explosividad. Yo tengo muchos pacientes cuyo motivo de consulta, digo, no son exactamente los celos, pero sí tienen reacciones muy violentas ante situaciones de manera muy desproporcionada.
Anger management.
Sí, pero el anger management puede tener muchas causas.
Sí.
O sea, esa es una forma muy genérica de decir cosas que pueden estar pasando en el cerebro de muchas maneras.
Claro.
Puede ser porque tengo niveles muy altos de ansiedad. Eso significa baja serotonina. Ajá. Y eso significa mucha dopamina y reacciones muy explosivas. Puede significar una alta densidad de vasopresina en la amígdala. Y eso hace que ante reacciones, en este caso sí de celos, reaccione de manera muy desproporcionada. O puede significar la falta de ciertos neurotransmisores como la, pues no sé, otros como el glutamato, etcétera, que me hacen tener comportamientos muy obsesivos. Hay muchas causas para tener dificultades con el manejo de la ira.
Pero qué importante saber que si tú tienes problemas de ira, que a cada rato andas, ahora sí que como toro en cristalería, sí, destruyendo y hiriendo y insultando y lastimando a la gente que está a tu alrededor, pues checar cómo está tu química en el cerebro.
Totalmente, totalmente.
Porque a lo mejor, y porque aparte te arrepientes, ¿no?
Casi, si no eres un sociópata, te vas, claro, a arrepentir muchísimo. Después vas a ser fatal.
O sea, claro, sufren los demás, pero el que más sufre es uno.
Sí, todas las conductas humanas tienen una correlación biológica en el cerebro. Y esa es la parte que hay que entender y es interesante. Cuando aprendes a verlo de esa forma, claro, entiendes que es un tema, pues, de hacer ajustes.
Claro, ahora, ok, regresemos. Vasopresina y el sexo. Quiero ejemplo.
Ok. En el caso de las hormonas, tanto oxitocina como vasopresina, fíjense qué interesante. Cuando uno tiene sexo, libera dopamina. Y la dopamina tiene muchos efectos como euforizantes. Es como cuando las personas consumen una sustancia que les genera dopamina.
Es que sí es un trance.
Pero la diferencia entre hombres y mujeres es que en las mujeres la dopamina produce una liberación casi inmediata de oxitocina. Y en los hombres no tanto. Esto quiere decir que cuando las mujeres tienen relaciones sexuales, además de sentirse increíble, como en los hombres,
sí,
también generan reacciones de apego más intenso, sí, con la persona.
Me cuchareas, me sobas, sí, me abrazas,
claro,
me dices que me amas.
Y en el hombre no tanto.
Sácate.
Sí, porque el hombre,
sáquese,
el hombre más que oxitocina está generando vasopresina. Entonces, eso lo hace más posesivo. Es decir, a la mujer, desde el punto de vista neurobiológico, ojo, sí, porque sí, hay temas, sí, culturales, pero el sexo en la mujer le genera apego y el sexo en el hombre le genera posesión. Y eso tiene que ver con la diferencia entre oxitocina y vasopresina.
¡Ay, qué diversión! A ver, espérate. Vuelve a repetir. ¿En las mujeres qué dijiste?
La dopamina libera oxitocina y eso genera reacciones de apego.
Ok.
Quiero estar con esa persona.
Para ahí. Ok,
en el sexo.
No les conté una, me sexo, da vergüenza contarles esta historia, ya la desesperación de uno por cortar. Una vez que yo corté con un novio que yo tenía, que fue una, bueno, fue literal la pasión turca, ¿estamos de acuerdo?
Ajá.
Bueno, tronamos y yo decía, es que ¿cómo me quito esto de encima? ¿Quién sabe quién me fue a decir hoy esta historia porque es preciosa? ¿Sabes qué, hija? Es que cuando uno tiene sexo con alguien, se hace un vínculo,
sí,
energético.
Bueno.
Entonces, haz de cuenta, me dicen, que tú tienes un cordón que estás energéticamente conectada con esa persona. Y yo tengo un cuate
que, te va a romper
que
el
se
cordón,
dedica, sí, a cortarte los cordones energéticos. Ajá. No me tienen a mí yendo a la Colonia del Valle, acostándome en un camastro
para que el hombre el con unas espadas imaginarias
me cortara los cordones energéticos a ver si así se acababa esa babosada. Hasta eso fui a hacer.
Bueno, y puede tener, o sea, su efecto placebo en decir ya me cortaron los cordones, sí, entonces ya no tengo sexo y entonces eso empieza a desacoplar.
Ya no tengo vínculo.
Que empieza a desacoplar.
Oye,
los
y
sistemas.
Y haber sabido vivir contigo, me das un chocho para pararme esa oxitocina.
¿No? Exactamente.
Te para la dopamina que se convierte en oxitocina y te dejas de clavar y, claro, vincular con el hombre.
Y en el hombre se desacopla posesión de la vasopresina y le baja la posesividad.
Oye, pero entonces, claro, te tengo que hacer una pregunta. ¿Existe un tratamiento psiquiátrico, uh-huh, para que si estás obsesionada con tu ex. Obsesionado. No os ayudes.
O sea, sí. A ver, la respuesta es compleja porque no hay un tratamiento específico para eso. Uh-huh. Pero
con un chocho para la ansiedad.
Conociendo el efecto que pueden tener ciertos medicamentos sobre el cerebro, sí hay tratamientos que podrían ayudar a disminuir esa obsesividad si esta ya empezara a ser muy patológica.
Claro.
O sea, la respuesta es sí. Sí podría haber intervenciones farmacológicas, pero también, sobre todo, terapéuticas.
Sí, claro. Pero, claro, o sea, ¿de qué hablas? Sí. La mayoría de las, bueno, un gran porcentaje de terapias son para superar al ex.
100%.
Y muchas de ellas se pueden beneficiar.
Un chocho para la ansiedad y la obsesión se ha de ayudar.
Claro. No, y muchas veces sí los usamos cuando es necesario.
A ver, entonces, después de la vasopresina, ¿nos están siguiendo cuentavientes en esta clase?
Sí.
Ok.
Bueno, y después de la vasopresina, pues ahí básicamente ya cerramos el círculo. Como la vasopresina y la oxitocina también se liberan por dopamina, una recomendación para aquellas parejas estables que quieren mantener la llama viva, es decir, su relación ya no es por dopamina, ya no es por cortisol, ya no es por estrés, ya es por apego, ya es por este amor bonito,
ya
largo.
Es por joder.
Ya es por... El amor, como dicen, al principio es ciego, tonto, sordo y mudo, ¿no? Ya después no. Bueno, una forma de mantener los niveles de dopamina y mantener un poquito este rush en parejas estables es tener relaciones sexuales de manera más o menos frecuente. Si en una relación de pareja estable...
¡Ay, Dios mío! ¡Ahí sí te vamos a fallar!
¿A ver qué?
Sí, o sea, si tú en una relación de pareja estable ya basada en oxitocina y vasopresina, donde ya más bien es la rutina, el apego, el cariño, pero ya no hay ese rush...
El amor maduro.
El amor maduro, el amor aburrido. No necesito.
Te puedes reconectar.
Puedes volver a sacar el rush, claro. Activando las zonas del cerebro que generan novedad y que generan gusto y que generan placer, como la dopamina. La forma de hacer eso es, pues, mantener una vida sexual, pues, lo más saludable y frecuente posible, ¿no? Esa es la
que
verdad.
Aparte yo tengo una teoría. Entre más sexo tienes, más sexo tienes.
Sí, claro.
A ver,
sí.
Tiene que haber una explicación.
Totalmente, porque estás reactivando circuitos dopaminérgicos que si los tienes empolvados y oxidados...
Sí, se duermen.
Pues se duermen.
Claro.
En cambio, si tú los empiezas a despabilar, pues cada vez van a empezar a funcionar de manera más activa.
Claro.
Y eso va a volver a como generar el deseo.
Ahí te hablas, Rebeca.
El problema es que luego eso no es sencillo porque pues en un amor o en una pareja estable, pues a ver, que coincidan los horarios, que coincidan
a
los
ver,
tiempos...
Yo
que
amo estar casada y amo
claro.
a Juan. Pero,
sí, meterse a bañar ya cuesta trabajo.
No, sí, y solo sí. Yo no estoy segura que la monogamia sea natural del ser humano.
Bueno, ya te digo.
No, ya dijo que no.
Solo el 9% de los mamíferos son monógamos.
Sí, tú eliges, y, es una decisión.
Es que ¿saben qué siento que pasó? Que fue terrible para el ser humano. El matrimonio es para toda la vida.
Teóricamente.
Ajá, nada más que antes vivíamos 40 años, ¿me entiendes? O sea,
sí.
No es lo mismo haberte casado a los 18 y morirte a los 40,
¿pero
que haberte casado
statement?
A los 25 y morirte a los 90.
Sí, el statement parece muy cultural, ¿no?
Sí,
como
es
para
cultural,
asegurar un poco las asegurar como las propiedades, las riquezas, se empezó a implementar
100%.
Como la Edad Media para
sí,
asegurar
y la herencia.
Para asegurar la descendencia y la herencia hacia esa descendencia reconocida.
Les pido, o sea, yo hice un podcast espectacular hace como 3 años que se llama La Vida Explicada. Y lo hice para Spotify. Y en La Vida Explicada explicamos los celos, explicamos el matrimonio, el origen y la historia
de la monogamia,
de las cosas.
Okay.
O sea, desde el cuerpo humano hasta pues las prácticas más comunes. ¿De dónde se inventó besarse en la boca?
Claro.
¿No saben la investigación que hicimos para La Vida Explicada? Vale mucho la pena que escuchen este podcast.
Revisiten.
Y yo no sabía que el beso en el ser humano es una copia del beso en los primates.
Sí.
No, o sea, bien interesante. De verdad vale la pena que lo escuchen. Entonces, en conclusión, los hombres y las mujeres se enamoran cerebralmente diferente porque...
La parte de enamoramiento es muy similar, la parte del rush es muy similar, pero la cosa cambia mucho cuando pasamos esos 2 años y viene el apego. Y es diferente básicamente porque las mujeres tienen un sistema de oxitocina mucho mejor desarrollado que el de los hombres. Se pueden apegar más fácil porque eso viene evolutivamente desde la crianza y la capacidad de tener un niño. Y los hombres más bien lo hacemos a través de la vasopresina, que nos puede generar más sensaciones de posesión, hacer más posesivos, más celosos. Y si no aprendemos a regular esos dos extremos, vasopresina, oxitocina, pues es cuando muchas parejas de largo plazo pueden fallar.
Oye, pero espérame un segundo. Estoy sacando una conclusión. Siento que es brillante lo que les voy a decir según lo que acabas de decir tú. ¿No será que por eso muchos hombres que son infieles, que no pueden parar, pero no dejan a la esposa?
Claro. Uh-huh. Claro,
no dejan a la esposa.
Sí, no, ver, porque claro, son dos sistemas totalmente diferentes. Tú puedes tener tu oxitocina y tu vasopresina perfecto y tus sistemas de apego bien conectados, pero te falta la dopamina. O sea, son dos vías cerebrales totalmente distintas.
No, yo estoy de acuerdo. Por la dopamina es que buscas a la madre.
Claro, pero...
pero por la vasopresina...
es que te quedas con la esposa.
Y la posesión y la territorialidad con la mujer es que no dejas a tu mujer.
Así es.
Porque dices, no, esta chiquita es mía. No la quiero usar, pero es mía. Y aquí
y parece que ese es el diseño cerebral natural biológico, como los chimpancés, que tienen como a la hembra alfa, pero después a todas las hembras beta.
A todas las changuitas ahí.
A todas las changuitas ahí. Bueno, qué fascinante. No puedo creer que yo no estudié neurofisiología. Estoy tristísima. No habrá lugar para
aquí
mí
estamos
en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía.
Aquí estamos estudiando, Marta.
Aquí estamos estudiando,
claro, ya vamos en un nivel bastante avanzado, la verdad.
Me fascina. A ver, el doctor Pablo León es neurólogo, pero es psiquiatra. Si alguien anda ansioso, deprimido, con un trastorno de personalidad, con un trastorno compulsivo obsesivo... este es el hombre al que tienen que ir a ver. Él está en Psiquiatría LRS en Twitter, en Instagram, o en web en psiquiatrialrs.com, y les doy el teléfono a su consultorio. 55 15 45 42 40. ¿Te han llegado muchos pacientes, cuentavientes?
Muchísimos.
¡Cuenta!
Muchísimos, muchísimos pacientes, la verdad. Creo que esta es una super labor porque la salud mental necesita... necesita
promoción.
Hacer mucha promoción, pero la gente necesita saber que hay soluciones para estas cosas. Yeah. Y a través de estos programas, mucha gente que nunca hubiera ido a un psiquiatra o a un médico lo está empezando a hacer. Y eso es increíble.
Ay, me da mucho gusto. Sí. Y me estás cuidando mis cuentavientes.
Mucho, mucho.
Ay, gracias, Pablo. Mucho. Te quiero. Con esto nos vamos, cuentavientes. Estamos de regreso mañana en punto a las 10 de la mañana. El resto de la tarde nos vemos en redes sociales. Pásenla muy bien. Adiós.
Del 1 al 96.9.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. En vivo a partir de este momento y hasta la 1 en punto de la tarde.
¿Y saben qué cuenta bien es?
Si ustedes están listos, yo también.
Marta de Baile. En W, de 10 a 1 de la tarde. Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast, derechos reservados, México 2024.